¿Cómo vieron esta decisión del dirigente colorado de Canelones, Sergio Molaguero, que en la convención del Partido Colorado el sábado pasado dijo que había resuelto romper el silencio de más de 30 años a propósito del secuestro del que fue víctima en 1972 por la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales, la OPR 33, de origen anarquista? No solamente intervino allí para refrescar algunos detalles de aquella experiencia, sino que, bueno, después ha ido dando entrevistas, ayer mismo conversamos con él acá en Perspectiva. ¿Cómo observan ese gesto? ¿Cómo observan esa decisión? ¿Cómo se mete en el debate político de estos días?
A mí me hizo pensar unas cuantas cosas, en un sentido, de, por un lado, ¿por qué sale este relato ahora, no? Que uno puede pensar, adjudicar una cantidad de motivaciones pronto políticas, a la vez también como contrargumento uno puede decir, bueno, pero había, si se quiere, otro escenario político mucho más propicio para hacerlo que en el momento electoral. Él inclusive se ha dicho que iba a participar en un spot contra el Frente Amplio, que en su momento no se hizo al final.
Sí, le preguntamos específicamente por eso, claro, porque se había dicho que iba salir un spot en el que iba a relatar el secuestro y por lo tanto iba a mencionar la participación que había tenido el hermano del doctor Tabaré Vázquez, Jorge Vázquez. Él dice que sí, que esa idea se le ofreció, pero que él la rechazó.
Yo lo que creo, lo que me queda de estas reflexiones que he estado haciendo personalmente y que no, tampoco tengo muchas algunas cosas todavía del todo claras, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a la integralidad de las historias, de las cosas que pasaron en nuestro pasado, ya relativamente reciente. En el sentido, yo creo que muchas veces nos ha pasado que hay ciertas historias que no les hemos dado atención porque en realidad no estén muy claro porque. Y cuento una anécdota personal. A mí siempre me pareció, siempre tuve curiosidad de qué había pasado con las familias de aquellos soldados que mataron en el jeep. Yo creo en la máxima del antiperiodismo de nunca llegues en hora a una conferencia de prensa porque te vas a parar lo más importante. O sea, ver qué pasa después de que ocurre un hecho, ¿no? Y sin embargo pensé en hacer esa nota varias veces y sin embargo nunca me animé a hacerla. Sentí algo como diciendo, pues esta nota, con nosotros tenemos esta confianza, como me parecía una nota facha, una nota que iba a ser interpretada como de derecha. Y no sé por qué sentía eso cuando en realidad es una historia del drama humano que vivió el país. Entonces yo creo que más allá de las motivaciones que puede tener quien mueve una historia, que sin duda todos pueden tenerla, más altruistas, menos altruistas, yo creo que en este nuevo escenario en el que estamos ingresando ahora, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a ver, escuchar esas historias, que van a seguir escuchándose de todos lados, que es imposible que no se escuche. Creo que quizás parte de la pretensión de que no hubiera nada sobre estos temas era que el país olvidara lo que había pasado. Y es imposible, porque el país vive un drama muy grande en aquellos años y van a estar apareciendo. En conclusión, yo creo que en definitiva es bueno que salgan estas historias, que se vean todas las fichas de aquella dura realidad y que, bueno, para tener una visión más
general. De acuerdo, Juan Miguel, yo también creo que es bueno que salgan todas estas historias. Creo que equilibra un poco, porque en estos últimos años hemos escuchado, y muchas veces con razón, la historia de los rehenes tupamaros que estuvieron en el aljibe tantos años y que fueron maltratados y que, bueno, se beneficiaron finalmente de una amnistía. Algunos de ellos ocupan cargos muy importantes. Pero digo, así como hemos oído estas historias donde al Estado se le puede haber ido la mano o se le fue la mano, o donde las condiciones distaron de ser condiciones humanitarias, también es bueno escuchar la de las decenas de personas que fueron secuestradas por la guerrilla en ese país. Y digo decenas porque el caso de Molaguero no es el único. Hay otros casos de personas que hasta el día de hoy tienen serios problemas físicos, han tenido problemas de toda naturaleza derivadas de penosas condiciones de secuestro a que fueron sometidos en aquellos días. Porque uno cree que la lista era, bueno, Pereira Reverbel, que también escribió su libro contando las penurias que había pasado en la cárcel del pueblo durante un año, o el embajador Jackson. No, hubo gente, y gente del común, como Molaguero. Digo del común, gente que había un conflicto sindical, en medio del conflicto sindical, bueno, se metieron los anarquistas, se los llevaron, los tuvieron 35 días dentro de un pozo, les pegaron en la cabeza. Conozco un caso de alguien que fue golpeado en la cabeza y hasta el día de hoy tiene las secuelas, tiene parálisis en la mitad del cuerpo. De manera que digo, hay que atender también eso, y creo que equilibra un poco, porque si no da la sensación de que solamente se sufrió de un lado, cuando en realidad los tupamaros aros y los anarquistas y los PR-33 hicieron sufrir injustamente a mucha gente, ¿no?
Seguimos. A ver, Esteban, ¿cómo lo vio?
Yo escuché ayer a Molaguero, hizo un relato, digo, muy medido, muy de testimonio personal, también con contenido político. Yo creo que en realidad uno se puede preguntar si hay una motivación política. Yo en este momento en realidad no me la formulo. Incluso si hay una motivación política, bueno, forma parte del debate político nacional. Lo que sí creo...
Pero motivación política hay, el mismo la reconoció.
Pero además no me preocupa. Yo creo que hay que hacer una historia larga. Yo voy a discrepar con una declaración que escuché allá de Mujica, que lo aprecio mucho, que me parece muy bien. Generalmente le aporta una mirada particular de la política y de la historia. Él dice que solo cuando esto mueran todos los protagonistas, esto va a terminar. Yo lo discrepo en dos sentidos con eso. Primero, porque yo creo que los hijos de los protagonistas y las generaciones que vienen van a proseguir y mantener una visión de lo que pasó. Y por eso, por esa gente y por los que vivimos, creo que hay que hacer una historia laica donde estén todas las historias, todos los protagonistas. La buena historia, como dice Benedetto Croce, siempre es una historia contemporánea. Y después también porque los que estamos viviendo tenemos derecho a contar toda nuestra experiencia. Yo que creo que el secuestro es una de las cosas más terribles que hay, porque es negociar cualquier cosa con el ser humano como referencia y como precio, y por lo tanto me parece terrible. Creo que ese relato, que uno podrá agregarle, sacarle, mirarlo, forma parte de una visión. Sí creo que es peligroso la visión de los dos demonios, que no la comparto. Por dos motivos, y lo voy a hacer telegráficamente. En primer lugar, porque en el medio quedamos y quedaron cientos de miles, un pueblo entero pagando el precio sin ser demonio y pagando el precio de la dictadura, cuando ya, por ejemplo, la guerrilla no existía. La gente sabe que la gente debate que entiende. Sobre todo los oyentes de este programa que tienen la capacidad de soportarnos, creo que lo entiende y lo conoce. Y la otra cosa es porque no es lo mismo cuando usando el poder del Estado se reprime, se tortura, se encarcela y se hace desaparecer, que en el otro caso.
¿Qué querías aclarar
sobre
el tema de los dos demonios?
De la teoría de los dos demonios, digo, creo que también convendría explicar un poquito lo que es decir, de un lado se dice, bueno, este era un país que tenía sus problemas, pero que vivía en democracia, tenía un Consejito Nacional de Gobierno con un parlamentito ubicado acá en el Palacio Esteves, no estaba tan mal respecto a su Producto Bruto, al respeto, al orden y demás, y de repente un grupo de iluminados, un grupo de gente que dijo, bueno, nosotros tenemos la verdad, somos los Fidel Castro del Uruguay, empuñaron las armas, empezaron a secuestrar, a robar, a matar, ese fue el primer demonio. El otro demonio, ¿quién fue? Bueno, las Fuerzas Armadas en su momento, o las Fuerzas del Orden, que ¿para qué estaban? Bueno, para tratar de evitar que ese grupo de iluminados...
Sí, tampoco laica la historia.
Sí, bueno, pero es así, ¿no? Eso es lo que se llama vulgarmente.
No, eso no se llama, eso es una visión todavía y más demonizada de los dos demonios.
Recuerdo, Esteban, además que tenemos que hablar del tema de los valores en la educación, hablando de la ley.
Eso es una asignatura pendiente de esta tertulia.
No es menor que estamos hablando de estos relatos nuevos, que han salido ahora, estamos hablando de historias. De alguna manera estamos empezando a hablar de estos temas recientes con una perspectiva un poco mayor en el tiempo. Y ni que hablar, que son todas historias muy diferentes. Hay gente que fue presa y que pagó enormemente las cosas que pueda eventualmente haber hecho, otros que no. Pero creo que esta suma de relatos quizás nos va a ir dando justamente una visión de la historia más global.
A ver, antes de cerrar, ¿qué edad tenías, Mercader, en el año 72, cuando el secuestro de Molaguero?
27. ¿La verdad?
Sí. ¿Varelti?
24.
¿Petit?
¿En cuándo? En el
72. En el 72.
Su tío tenía 16 años.
No, quiere mentir, la verdad.
Yo tenía 14. ¿Y cuánto tenía?
No, yo no tenía.
Joel no tenía. Por eso quería preguntarle para terminar a él, cómo le resulta un relato como este que Molaguero hace de su secuestro.
A mí todo lo que es historia y relatos siempre me interesa. Los hechos verídicos me interesa conocerlos. Incluso hay una parte de la entrevista de ayer que hace con vos, Emiliano, que a mí me resulta particularmente interesante. Él, o sea, reconoce que el hermano presidente, en este caso, porque es a quien más se ha apuntado por no ser otra figura, estuvo 11 años preso. O sea, que no hay reclamo de justicia en este caso, porque 11-16, juzgado por la dictadura militar, más que eso, sabemos que no hay un reclamo de justicia, digamos, en este caso. Eso también es importante para que lo sepan. Digo, A mí, yo discrepo con la forma que lo aclaró Marta recién, creo que eso es lo que ha desinformado a la juventud. Recién me extraña de un exministro de Cultura, porque los detenidos desaparecidos, por ejemplo, en México,
no yo no expliqué mi teoría.
Ah, perdón.
La alusión al tema de los jóvenes.
Pero yo creo que
hay mucho para aprender.
A ver, vamos a dejar que ahora hable Joel tranquilo.
No, yo creo que hay mucho para aprender, y es bueno conocer, digo, hay que diferenciar bien las cosas también cuando uno se aprende. O sea, esto a mí me pareció terrible lo que escuché ayer. Concuerdo con Valente que cuando es terrorismo de Estado me parece mucho más terrible, ¿no? No la situación que vivió Monaero, sino de dónde viene, de dónde proviene.
Pero, 13 años con 39 días, ¿no?
Claro,
por otras cosas. Entonces, no le dio 39 años a nadie, 39 días a nadie. Pero 13 años...
No, bueno... No,
79
pero,
los
demás. Sí, lo demás no quiero comparar. Y me parece que tiene todo el derecho a expresarlo y a hacerlo cuando quiera. Yo creo que ayer en la última, igual, escuchándolo atentamente, intentando razonar el tema de estos temas, me gusta tenerlos unos días, hoy no sé si para procesarlo. Al final a mí me desarmó Molaero. Cuando dijo que iba a sacar un libro, me desarmó. Porque hoy estoy mal para la libre asociación de ideas, pero justo sacar este tema, poquito antes de que va a terminar un libro, a mí ya la casualidad se me cayó por el piso y me desarmó. Quizás, no lo hubiera dicho, no sé, pero...
Lo igual de que siempre... Sí,
me desarmó el final, digamos.
Pero lo que siempre, más allá de la motivación... No,
está bien, yo lo
que moral, política, personal, o altruista, lo que sea.
Era un libro y vender 10.000 ejemplares.
Claro, hay que construir la historia, exactamente, porque la historia es contradicción. Y está bien que haya miradas múltiples.
Está bien.
Antonio Mercader, Esteban Valenti, Joel Rosenberg y Juan Miguel Petit, gracias por acompañarnos otro jueves. Hasta la semana que viene, ¿eh?
Gracias.